la sento consciente. Con mi ser caliente te abrazo y te tomo.
Buenas noches, conciencia. Vamos
al mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 9 de marzo.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches a todos.
Más allá de las ondas hercianas, tenemos al directo constitucionalista, señor García, sin más rodeos ni circunloquios de ningún tipo. Hola, señor García.
Buenas noches a todos y a todas. Como sabéis, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hace más de 100 años que se intenta que la igualdad de oportunidades no tenga sexo. Pero, ¿es suficiente aprobarlo por ley? ¿Cómo modificar la costumbre para conseguir la necesitada igualdad de oportunidades?
En el Instituto José Couso contamos con la presencia de Francisco Antax, uno de los abogados laboralistas del famoso despacho de abogados de Atocha. Hola, Francisco.
Hola, buenas noches.
Con Nicanor Acosta, gran amigo, siempre perseguido, que tuvo juicio ayer. Hola, Nico.
¿Qué hay, Rubén?
Y con Hortensia Rossi, con quien hablaremos del artículo 72 de la Constitución y de la matanza de Atocha.
Buenas noches a todos. A través del hilo telefónico escucharemos las inquietantes observaciones de nuestro buen negociador y contertulio, Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Hortensia, Rubén, Carlos y nuestros amigos invitados de esta semana. Bueno, a Nicanor ya más que invitado es un contertulio más. Como decía Óscar, señor García, es verdad, hace más de 100 años que se está intentando que los derechos no discriminen por razón de sexo, pero parece que se ha avanzado poco. ¿Será que tenemos piernas cortas o será que tenemos la mente estrecha? ¿Qué será, será?
Pues no lo sé, porque a mí me da la sensación que incluso en algunos países se ha retrocedido, pero bueno. Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 99.
Echamos de menos a Montse Berea.
Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, en el 103.4. Y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente, en Cuac FM. Si nos escuchas desde tu ordenador o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
Y ahora hablemos de la Constitución. Constitución Española.
Título tercero, de las Cortes Generales.
Capítulo primero, de las Cámaras.
Artículo 72. Las Cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su forma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta.
Las Cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
Los presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
Señor García, un titular pedimos.
Un titular me pide mucho resumen para mí. Pues ante este artículo podemos decir que es una de las partes de la democracia, es la separación de poderes. Pues con este artículo se puede decir que se escenifica esa separación de poderes, dando cierta independencia al poder legislativo, ya que se autorregula a nivel de financiación, a nivel de reglamento y sus diferentes partes.
Ahora bien, este ámbito extenso de autonomía que se regula tiene que entenderse hoy en el marco del artículo 9.1 de la Constitución, que sitúa a todos los poderes, también al legislativo, sometidos a esta Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. La autonomía parlamentaria, ha dicho en su momento el Tribunal Supremo, en sentencia del 10 de noviembre del 2006 y del 8 de abril del 2008, que no puede desviarse de su verdadero contenido material, garantizar la independencia del Parlamento, el cual no permite diseñar un mapa de impunidad que sustraiga a las cámaras del cumplimiento de la ley, o que permita obviar las decisiones del Poder Judicial, cuyas resoluciones firmes son de obligado cumplimiento. Pero en mi fuero interno, de eterna dubitatividad, me surgen preguntas. ¿Se regula con igual autonomía los otros poderes, es decir, el Ejecutivo y el Judicial? Tal vez el señor Óscar G. pueda mostrarnos algo de luz en esta penumbra que me acompaña.
Vamos a ver, preguntamos a Óscar G.
Bueno, pues yo no creo que pueda mostrar mucha luz. Yo posiblemente apague las pocas luces que haya, pero sí interpreto que es el poder legislativo, es el único que, según vemos en este artículo, parte con cierta autonomía constitucional, y más allá de enunciados generalistas que dicen de esta separación de poderes. No olvidemos que es este el único poder, el legislativo, o sea, las Cortes, el que es elegido por votación libre y directa, ya que el resto, el Ejecutivo y el Judicial, es elegido a través, en parte, a través de este poder legislativo, desde el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que lo eligen en las Cortes, en el Senado y en el Congreso, hasta los miembros del Tribunal Constitucional, que se eligen en parte por el Congreso y el Senado, o el presidente del gobierno. O sea que esa separación de poderes yo la veo un poco separada.
Un poco débil, ¿verdad? Sí, porque en realidad un juez, un juzgado normal, ¿no? La única legitimidad democrática que tiene es citar la ley permanentemente. No tiene más sustento democrático que ese, ¿no? Y el gobierno te diría tres cuartos de lo mismo, es decir, que en la medida que es elegido por el Parlamento, pues por aquello de la propiedad transitiva, pues tiene cierta legitimidad democrática, pero lo suyo quizás sería elegirlo directamente. No lo sé. ¿Qué opina Francisco?
Hombre, yo opino que en este país, como en cualquier otro país democrático, la voluntad popular radica en el Parlamento. Es decir, es el Parlamento el que tiene que regular a los otros dos poderes, con independencia después que en su actuación cada uno sea independiente y no se interfiera uno en lo otro. Pero en eso radica su legitimidad democrática, ¿no?
Claro, pero en el caso de los jueces, es decir, porque en el caso del gobierno, el Parlamento elige un gobierno, ¿no? O elige un presidente de gobierno que nombra un gobierno, que ya es ya es propiedad transitiva en segunda instancia, porque el presidente del gobierno puede nombrar ministro a alguien que ni siquiera se ha presentado a elecciones, como ha pasado repetidas veces, ¿no? Con lo cual ese señor que termina siendo ministro no lo ha elegido nadie, ni se ha imaginado nadie que iba a estar de ministro, normalmente, ¿no? Por cierto, creo que este es el caso del señor de Guindos, ¿no? Del que ahora se rumorea que igual nos lo meten de presidente del gobierno, que andan rumores por ahí circulando. Parece que algunas declaraciones de ayer el señor Rivera y hoy de un ex dirigente del Partido Popular vienen a preparar el terreno, ¿no? Diciendo que quizá Rajoy debería dar un paso atrás. Ayer Rivera diciendo que sí, hombre, si no fuera Rajoy el candidato todo cambia y todo sería más fácil. En fin, son cosas que dices al final, ¿quién ha elegido a quién, no? Pero claro, en el caso de los jueces, digo, si uno hace su carrera y termina llegando a juez, ¿no? Y nadie lo ha elegido, no tiene en principio ningún sustento democrático. Simplemente en sus sentencias tiene que citar una ley aprobada por el Parlamento que esa es la que le da legitimidad, porque no es que el Parlamento ha elegido a ese señor tampoco, ni siquiera eso, como no, en el caso del gobierno.
No. ¿Qué pasa? Bueno, que aquí puede haber sistemas distintos. Es decir, en este país los jueces son profesionales y por lo tanto tienen que acceder a la carrera a través de unos estudios previos y una oposición. Una vez que entra a formar parte del Poder Judicial, pues tiene como misión juzgar y hacer aplicar las leyes, que no es poca la misión, ¿no? Y en esa misión, en esa actuación diaria, tienen que gozar de la más absoluta independencia de los otros dos poderes, porque son, claro, para garantizar el cumplimiento estricto de la ley en todos los órdenes, en todos los ámbitos. Hay otros países en los que los jueces son, o parte de los jueces pueden ser elegidos, pero bueno, es otro sistema. Pero yo creo que no le resta legitimidad democrática al sistema nuestro el hecho de que se acceda a través de una oposición, ¿no?
Uh-huh. Nicanor,
dime,
¿qué opinas de esto que estamos hablando?
A ver, teóricamente estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. De otra manera, esto se debe de tener una realidad en la práctica. Y en la práctica yo creo que estamos muy lejos todavía de ver el sistema judicial con total autonomía. ¿Sabes?
Por supuesto, pero eso viene dado por el sistema de elección primero de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y que implica una politización excesiva de la justicia, que por cierto, a la que no se pone remedio, y entramos en otro tema, en el pacto este de Ciudadanos PSOE, ¿no? Y tú has tenido ayer mismo, ¿no?, contacto con el Poder Judicial.
Sí, claro.
No te vamos a preguntar nada
que pueda comprometer.
Porque está pendiente de sentencia.
Sí, sí, vamos a respetar esta autonomía teórica que tiene el Poder Judicial.
Claro. Bueno, Nicanor ayer tenía un juicio por una multa que le piden por una de las manifestaciones en solidaridad con los de las preferentes, ¿no? Entonces una y otra vez a Nicanor le están multando. ¿Cuántas multas llevas ya?
Bueno, llevo varias. De eso tienen cuenta los abogados. Yo no me entero de esas cosas.
Perdiste la cuenta.
No, yo a mí no me rayan la cabeza con eso. No.
Bueno, nos decía en el anterior programa Alfonso Mascuñana, hablándonos de Lesbos, de los refugiados, que echaba de menos en esta ocasión, puesto que él había estado en un campo de refugiados en Nicaragua, echaba de menos la poesía. Decía que en esta ocasión había menos poesía. Vamos a escuchar ahora una canción que se titula La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya, cantada por Paco Ibáñez.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Esta canción forma parte de la mística de los militantes de los años 60, 70. Aquella época en la que militábamos, luchábamos y muchos cantautores nos alimentaban el alma con sus canciones y su compromiso. Paco Ibáñez, todo un señor. En el año 77 hubo un atentado terrorista cometido por la extrema derecha en el centro de Madrid, el día 24 de enero. Es lo que se ha dado en llamar terrorismo tardofranquista. 5 abogados fueron asesinados y esto marcó la transición española, iniciada tras la muerte del dictador Franco. Francisco Antax era uno de los abogados de ese despacho laboralista en el que se cometió el atentado. ¿Cómo viviste ese día?
Bueno, yo creo que habría que enmarcar ese día en toda la situación que se estaba viviendo en aquel momento, que es lo que se conoce como la Semana Trágica. Es una semana en la que se producen los secuestros del general Villaescusa, que era presidente del Consejo General de Justicia Militar, de Antonio de Oriol y Urquijo, que era el presidente del Consejo de Estado, la muerte, el asesinato en una manifestación del joven Arturo Ruiz a manos de 3 fascistas, entre ellos un famoso fascista argentino. Al día siguiente, el mismo día 24, se produce la muerte en una manifestación de protesta por la muerte de Arturo Ruiz de Mariluz Nájera por un bote de humo disparado por la policía. Y esa misma noche, pues, se produce el atentado de Atocha. Yo había llegado al despacho de Atocha en el año 1976, recién terminada la carrera. Era un despacho que se integraba en la organización de abogados del Partido Comunista, que en aquel momento tenía en Madrid tres despachos importantes, que era el despacho de Atocha, cuya cabeza visible era la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Estaba el despacho de Españoleto, cuya cabeza visible era, lo diré después. Y el despacho de Alcalá, cuya cabeza visible era Ricardo Bodas, que es el actual presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional, Cristina Almeida. Mi amiga Cristina Almeida era la titular del despacho de Españolito. En el despacho de Atocha, realmente eran dos despachos, el Atocha 49 y Atocha 55. Cuando yo llegué solo había el despacho de Atocha 49, y después amplió Atocha 55, al que yo me trasladé, ¿no? Era un día en que, como todos, pues pasábamos consultas. En aquel momento acudían al despacho miles de trabajadores, es decir, las colas llegaban hasta los portales de ambos edificios. Y ese día, pues, terminamos las consultas sobre las 9:30, 10:15, y recogimos para marcharnos, y en esa noche había una reunión en el despacho de abogados que llevaban movimientos vecinales, y a los que entraban pues los saludamos, qué tal y tal, y nos, los que éramos laboralistas pues nos marchamos. En el momento de marcharnos del despacho sobre de la noche, después supimos que ya los tres asesinos estaban apostados al final de las escaleras esperando que el despacho se vaciase, porque mientras se nos terminan las consultas aquello era una feria, ¿no? Ajá. Al poco rato de marcharnos nosotros, llaman a la puerta del despacho, le abren, empujan al que les abre, entran dos de ellos, es decir, y el otro se queda en el descansillo de las escaleras. García Juliá y Fernández Cerra entran y el Lerdo de Tejada se queda en las escaleras. Los que entran recorren el despacho para ver quién hay y reúnen a todos en la sala de espera, que era una gran sala que había a la entrada del despacho. Les dicen arriba esas manitas, le preguntan por Joaquín Navarro, que después explicaré quién es, y sin esperar respuesta empiezan a disparar sobre el grupo, ¿no? Se producen 5 muertes de Enrique Valdelvira, de Javier Sauquillo, de Luis Javier Benavides, de Serafín Holgado y de Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, que era un administrativo, era despedido de Telefónica, lo habíamos metido como administrativo del despacho, se había ido con nosotros y había vuelto a buscar un mundo obrero que se le había quedado, y por eso pues lo mataron. Heridos, hubo 4 heridos, que era Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, que se libró porque la bala que le iba directa al pecho rebotó en su bolígrafo que tenía en el bolsillo. Otra herida fue Lola González, que era la compañera de Javier Sauquillo, uno de los fallecidos, y que tiene una historia impresionante. Antes de ser compañera de Javier Sauquillo, fue compañera de Enrique Ruano, estudiante muerto por la policía franquista, arrojado por una ventana desde la Dirección General de Seguridad, ¿no?, unos años antes. Luis Ramos y después diré el otro nombre.
Leocadio.
Miguel Sarabia. Los que nos marchamos del despacho unos minutos antes, pues parte junto con la huelga, con los trabajadores de la comisión de huelga del transporte. Tengo que decir que en aquellos momentos llevábamos, yo creo que 3 semanas, con una huelga de transporte impresionante, huelga de transporte cuya comisión, elegida democráticamente por los trabajadores del transporte, se reunía en nuestro despacho. Hay que recordar que los sindicatos no eran legales todavía. Se reunían en nuestro despacho y eran asesorados por nosotros. Pues esa noche, ese día, esa noche, creo recordar que ese mismo día había terminado la huelga, con gran éxito además, porque se consiguieron casi el 100% de las reivindicaciones. Y bueno, bajamos con los trabajadores, con parte de los trabajadores, entre ellos con Navarro, y unos se quedaron en un bar allá al despacho, otros nos fuimos a cenar a la zona, creo recordar, de Echegaray o por ahí. Bueno, yo a las 12 de la noche, después de cenar, me marché a casa, sin enterarme de la noticia. Mi casa, que era en Lavapiés, no tenía portero automático, y yo tenía un hermano en aquellos momentos estudiando en Madrid, que escuchaba la radio por la noche cuando estudiaba. Claro, escuchó lo del despacho, inmediatamente pues salió por los hospitales.
Había terminado la huelga del transporte y una de las teorías es que iban a buscar al secretario general del sindicato de transporte. No sé si uno de los atacantes tenía que ver con el sindicato vertical del transporte.
Sí, vamos a ver, la trama se identificó siempre con el sindicato de transportes. Es decir, quedó demostrado en el juicio que el que incitó al atentado fue la incitación vino del sindicato vertical de transportes. El condenado fue el secretario provincial de dicho sindicato, que era un tal Albadalejo, que fue condenado a 12 años, y siempre se rumoreó que detrás también estaba el presidente del sindicato en aquel momento, que era García Ribes, que era el padre del famoso García Carrés, que era un fascista muy conocido por sus andanzas en, detrás, en pos de los militantes de izquierda, ¿no? Y siempre se dijo eso en el juicio, ni en la investigación se llegó tan lejos, ni en el juicio se logró demostrar más implicación que la que había, pero bueno, a todos nos queda en la mente que había implicaciones más altas, ¿no? Cuando comentaba que bueno que ese día, pues a las 8 de la mañana mi hermano logra comunicar conmigo, me lo cuenta, yo me pongo en contacto con la organización de abogados para recibir instrucciones sobre seguridad y se llevan los cuerpos al Colegio de Abogados, situado en la sede del Tribunal Supremo, mientras que la organización de abogados del partido, con el apoyo del decano del Colegio de Abogados en aquel momento, que era Pedro Ríos, negocia con Martín Villa, con el Ministerio del Interior, cómo va a ser el entierro, ¿no? Martín Villa, por supuesto, no le interesaba una manifestación en absoluto. Se hablaba también de que los atentados podían continuar, que incluso podían haberse apostado francotiradores en el itinerario del entierro, pero al final, finalmente, imponemos nuestro criterio y se permite el duelo, el entierro público, bueno, y que resultó ser una manifestación impresionante, ¿no? Cientos de miles de personas, ¿no?
La primera gran manifestación desde que murió Franco.
Y además absolutamente pacífica, ¿no? Está demostrado y acreditado que esa manifestación supuso el adelanto del reconocimiento del partido y de comisiones, ¿no?
Claro, era un momento clave porque se temía que hubiera una respuesta, digamos, violenta por parte del
Partido Comunista, ¿no? Claro, lo que comentaba antes de la semana trágica, es decir, era toda una serie de acontecimientos que a todos nos hacía sospechar de que iban enfocados a algo, es decir, a frenar el proceso democratizador y abocarnos a un nuevo golpe de Estado, ¿no? Finalmente, pues eso no fue posible y se impuso las fuerzas democráticas y el ansia que tenía la gente por hacer la democracia se impuso sobre cualquier criterio, ¿no?
Claro, imagino que debió ser muy difícil tomar esa decisión tan acertada, ¿no? Porque además uno de los recuerdos que queda de esa manifestación es el impresionante silencio.
Silencio, sí. Sí, sí. Es decir, es un acontecimiento, yo creo que de los más importantes y más recordados de todo el proceso de democratizador, ¿no? Es decir, todo el mundo que la haya vivido conserva un recuerdo imborrable, vamos, sobre esa manifestación, porque fue algo impresionante, pues, incalificable.
Era un momento en el que, por un lado, un extremo, un error habría sido no hacer un entierro público, otro error hubiera sido desmandarse, digamos, dar una respuesta violenta, ir calentando. Se hizo una respuesta digna de vamos, lo hacemos. No,
y el partido, el PC, conocido en aquel momento por el partido, porque era el único que realmente estaba plantando cara a la dictadura. El partido, pues, dio una imagen de absoluto control y de absoluta seriedad y de absoluto espíritu democrático, ¿no? Es decir, yo creo que ahí el PC se mostró como era y de ahí vino, perdón, vino la inmediata legalización, ¿no?
Claro, también un tema que llamó la atención es los asesinos. Estaban tan confiados, porque yo recuerdo que en aquella época uno salía de manifestación, sí, y es como que ya contabas que podía haber un guerrillero de Cristo Rey que sacara una pistola y no era extraño que en cada manifestación encontrarte con algún muerto, ¿no?
Sí, sí,
a veces,
sí,
era la policía y a veces era...
Claro, eran grupos fascistas, sí. La AAA o guerrilleros de Cristo Rey o...
Exacto. Y estos estaban tan tranquilos que no se molestaron.
Que, por cierto, Sánchez Covisa, que era el jefe, por lo menos el jefe público de los guerrilleros, vivía prácticamente enfrente del despacho. Fíjate. Con lo cual nos tenía absolutamente controlados.
Solo con mirar por la ventana, ¿no? Sí. No se molestaron ni en irse de Madrid.
Al principio no, cuando supieron ya que la policía iba en serio, porque hay que decir que, bueno, que la gente, los policías que se hicieron cargo de la investigación, realmente llegaron hasta donde podían llegar y pusieron todo el ímpetu para llegar, ¿no? Es decir, es gente, alguna de ellas, de reconocida querencia por la democracia, ¿no? Uh-huh. Cuando vieron que realmente iban a por ellos, pues intentaron desaparecer. Lerdo de Tejada, que era hijo de una secretaria de Blas Piñar, en aquel momento el fundador y jefe de Fuerza Nueva, se escondió en una finca que tenía en El Toboso. Los otros dos, García Juliá y Fernández Ferrá, se fueron, creo que recordar, que a Murcia. Y finalmente fueron detenidos. Fueron detenidos. Lerdo de Tejada se fugó, yo creo recordar que en el año 79, por ahí, aprovechando un permiso que le había dado el juez instructor, el Gómez Chaparro, fascista declarado. Pues se fugó y hasta el día de hoy no ha aparecido. Se sospecha que puede estar en España porque el delito está prescrito ya desde hace varios años, uh-huh. Con lo cual no le pasaría nada. Los otros fueron juzgados y García Juliá fue condenado a un total de 190 y pico años por 6 delitos de asesinato, más lesiones, tenencia ilícita. Le dieron la libertad provisional o condicional en el 91, creo recordar, y al cabo de un año sí se fugó a Sudamérica, y en el 96, creo recordar, fue detenido en Bolivia por tráfico de drogas, y si eso no ha cambiado, creo que a día de hoy está cumpliendo todavía cárcel en ese país, y parece que se le ha pedido la extradición, porque cuando termine de cumplir allí aún tiene 3,000 y pico días pendientes de cumplir aquí. En España, ¿no? Claro. Al haberse fugado por la libertad condicional se le fue eliminada. Después estaba Gloria Arguedas, novia de Fernández Herrá, fascista como él, y que fue condenada también a 12 años de cárcel por tenencia y a no sé cuántos, no recuerdo ahora, por encubridora, ¿no? Estaba Alba de Alejo, que fue el inductor y que fue condenado también por tenencia ilícita, que fue condenado a 12 años y murió en prisión. Y estaba después Jiménez Caravaca, que era un excombatiente de la División Azul, que fue condenado por haber vendido o proporcionado las armas. Y yo creo que en principio ninguno más que fueron los condenados.
No hubo forma de ver los autores intelectuales, ¿no?
No.
De investigar hasta allí.
En aquel momento llegar a donde se llegó
ya era bastante.
Ya era bastante.
De hecho,
y
sí.
Bueno, y en la mente de todos quedó que, bueno, que aunque no fuesen descubiertos, la autoría intelectual estaba donde estaba, en las estructuras fascistas, en este caso sindicales, ¿no? Uh-huh.
Sí, una de las interpretaciones era que, claro, Suárez en aquel momento se sentía que no podía presentarse en Europa sin resolver esto claramente, ¿no? Que debió incitar a la policía a decir, oye, esto no puede quedar en agua y borraja, ¿no?
No, por supuesto, no solo en Europa, sino aquí. Es decir, Suárez sabía perfectamente que la democratización de este país pasaba por la legalización del Partido Comunista, es decir, porque era el que estaba en la calle. Era el que en aquel momento estaba ahí, ¿no? Y con lo cual sería muy difícil atraer al Partido Comunista a esas conversaciones sin resolver este atentado criminal, ¿no? Y por eso, bueno, pues por eso y por otras circunstancias fue por lo que se llegó donde se llegó, ¿no?
Muy bien, vamos a pasar al siguiente bloque de la conversación, pero antes vamos a escuchar Te doy una canción, de Silvio Rodríguez.
Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción. silencio se abre una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
El 11 de enero de 2002, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los tres abogados y el estudiante fallecidos, mientras que a Ángel Rodríguez Leal, en tanto que administrativo, se le otorgó la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Esta condecoración es la más alta distinción con la que se reconoce en la justicia de España a quienes han destacado a lo largo de su vida por sus méritos profesionales y humanos al servicio del derecho. En el mes de noviembre de 2005 falleció Luis Ramos, uno de los abogados heridos en el atentado. Sus amigos y la Fundación Abogados de Atocha le rindieron un homenaje en el Ateneo de Madrid el 14 de enero de 2006. Como lema del homenaje figuró la frase de Paul Éluard: si el eco de su voz se debilita, perecemos. Miguel Sarabia murió en Madrid el 20 de enero de 2007, tras una larga enfermedad. El 30 de enero de 2015 murió en Madrid Dolores González Ruiz. Desde aquí nuestro reconocimiento, porque gracias a luchadores como estos hoy tenemos los derechos que tenemos. Y hoy se habla nuevamente de los derechos de los trabajadores, y muchos derechos han sido barridos en nombre de la crisis por las nuevas políticas neoliberales de ajuste, de recortes, de rescate de la banca y de abandono de las personas. Yo recuerdo la transición y toda esta época como una época de tremenda efervescencia, participación ciudadana a través de sindicatos, a través de partidos, que era su apogeo, a través de asociaciones de vecinos. Era un momento donde estábamos en la calle cada dos por tres, pero más gente que ahora. Yo comparo y digo, ahora es un momento de cierta ilusión, pero no me parece que haya ni la mitad de la que hubo. Y sin embargo, aquel momento era muchísimo más peligroso y arriesgado participar en una manifestación, comprometerse en política. De hecho, estamos hablando ahora mismo de un momento donde ni siquiera estaban legalizados sindicatos y Partido Comunista, y sin embargo ya tenían una militancia visible, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, Nicanor y Francisco, las equivalencias y diferencias de época, ¿no?
A ver, aquella temporada a la que hizo alusión Foucault, sobre todo el final de esa temporada, Esa semana trágica la vivimos, puedo decir, mis compañeros y yo con el corazón auténticamente encogido. Y ahí, en ese tiempo, se visibiliza el dicho del poeta, ¿no? Una de las dos Españas ha de arte el corazón. Y por otra parte, cuando el pueblo sale a la calle y sale con convicciones a defender una causa seria como era la democracia en España y la legalización de todos los partidos, esa manifestación en la que yo también tomé parte, el entierro, me refiero, eso se volvió en contra del régimen, ¿sabes?
Claro.
Cuando la disputa de la ciudadanía tiene que estar en la calle. Decía Fraga, la calle me pertenece, la calle es mía, decía Fraga. Pues la calle, que es en donde se ejerce normalmente la vida de los ciudadanos, yo creo que tiene que ser posesión de la ciudadanía organizada. Es ahí en donde se ejercen los derechos de ciudadanía. Y es ahí en donde se demuestra la soberanía popular. La soberanía no es, digamos, una frase bonita que queda bien en las constituciones y que da, digamos, la base de todo Estado democrático. La soberanía se ejerce también en la calle, luchando por los derechos de la gente. Yo creo que esto es básico que lo tengamos claro hoy, que es necesario organizar la disidencia. Y como dice ya alguna organización, urge organizar eso que llamamos la revolución democrática. No son palabras, tienen que ser hechos en la calle, palpables.
Se hace un fenómeno después deshilachamiento del tejido militante, ¿no? Es decir, hoy sí. Estamos tratando de ponerlo en pie nuevamente, pero quedó todo.
Respondiendo a tu pregunta, yo coincido con la intervención de Nicanor. En aquellos momentos se trataba de dos cosas: de terminar con una dictadura sanguinaria, es decir, de terminar con un marco en el que lo diario y lo cotidiano era la represión no solo de cárcel, sino de torturas, de muertes, un régimen que negaba absolutamente cualquier libertad a las personas. Se trata de terminar con eso y dotarnos de un marco democrático, ¿no? En el que poder desarrollar cada uno sus ideas. Y eso es básico. Entonces, eso llevó a la calle a multitudes. ¿Por qué? Porque conocían lo que había hasta ese momento y ansiaban lo que estaba por venir, ¿no? Entonces, eso se mantuvo durante unos años hasta que, bueno, pues el poder se encargó muy mucho de ir desmembrando los movimientos, tanto ciudadanos como sindicales. Es decir, yo recuerdo que Comisiones Obreras llegó a tener, yo creo que 1.700.000 afiliados, y en 2 o 3 años bajó a 300.000+. Quiero decir que no estamos hablando de cifras. Entonces, eso pasó con las asociaciones de vecinos, con los sindicatos, antes mucho más combativos que ahora, con todo tipo de asociacionismo, y eso supuso una desmovilización absoluta de la sociedad. absoluta. Es decir, pasamos años y años hasta que empezaron los movimientos 11M, de Estopa, los desahucios, etcétera, etcétera, por los que empieza otra vez a la gente a movilizarse y a recuperar aquella ilusión, ¿no? Ilusión ahora no por dotarnos de una democracia, pero sí por mejorarla. Es decir, que sea una democracia que mire por lo llevable, por los intereses de los más débiles, y deje de velar por los intereses de los más fuertes, ¿no? Y aquí nos encontramos en estos momentos con con la farándula esta de las negociaciones, ¿no? Porque no deja de ser una farándula por parte de algunos, ¿no?
Sí, bueno, esto clama al cielo, ¿no? ¿Cómo os sentís cuando precisamente esa generación que está impulsando estos nuevos movimientos critica la transición?
Bueno, aquí cada uno es muy libre de criticar lo que le venga en gana. Yo diría que, hombre, que para conocer o para conocer a fondo la transición, no solo hay que estudiarla, sino que yo creo que hay que vivirla. Es decir, hay que vivirla porque ahora los estudios son muy fríos. En aquel momento, los que vivíamos aquello sabíamos de lo que estábamos hablando y sabíamos lo que había, ¿no? Es cierto que en aquel momento incluso hubo gente crítica, es decir, la reforma ruptura, es decir, había gente partidaria de una ruptura radical con el régimen y había otra gente partidaria de, no de la reforma del régimen, pero sí de
sí, de ir transfiriendo las cosas.
De ir transfiriendo, ¿no?, las cosas. O sea que en aquel momento hubo voces críticas también, pero hombre, yo creo que a todo lo pasado, yo creo que, hombre, que aquella transición tuvo más pros que contras, en mi opinión. Aunque después el sistema de ahí surgido se haya, pues, corrompido, ¿no? Corrompido a todos los niveles, no solo a nivel de corrupción económica o política, sino a nivel, por ejemplo, electoral. Es decir, en aquel momento el sistema electoral, bueno, pues se hizo por lo que se hizo, pero ahora ya no tiene sentido, ¿no? El sistema proporcional, la ley DON, etcétera, etcétera, actualmente desvirtúa la voluntad popular, ¿no? Sí. Es decir, que es un régimen que en aquel momento, el régimen que surgió del 78, valía, pero que no solo no se abrió y no se transformó, sino que, bueno, se enroscó en sí mismo, y ahí tenemos el bipartidismo desde hace años y años turnándose en el poder y en las prácticas corruptas, ¿no?, del mismo.
Es que se trataba de respirar, es que el aire era irrespirable. Es que faltaba lo elemental, el poder hablar, el poder reunirse. Eran las libertades básicas, elementales.
El poder ver una peli sin recortes. Poder leer libros que no llegaban a España. El poder escuchar música que no llegaba a España. Claro. Es decir, es que...
Entonces...
Hoy que las dictaduras son todas iguales. Sí. Una más corta es una más larga, todas iguales.
Yo recuerdo que rápido, tempranamente, se empezó a hacer circular actitudes muy disolventes, ¿no? Yo recuerdo una frase que era paso de todo, que yo en aquel momento decía, claro, pasas de todo si tienes la barriga llena, ¿no?
Sí.
Y luego fue el no me comas el coco, tío, porque cuando los partidos salían a hacer su propaganda, su proselitismo, a movilizar, empezaban a frenarlo, ¿no? Luego fue aquello de que había que ser competitivo, es decir, fueron consignas, argumentos que fueron enfriando completamente
calando
la mente,
y cercenando,
conduciéndonos hacia un individualismo que nos dejó completamente indefensos. Es decir, que ahora, cuando ha llegado la crisis, entre comillas, han hecho lo que han querido. Estos 4 años han sido de vértigo, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos con que la Unión Europea, pues, se juntan los presidentes y dicen, pues vamos a hacer devoluciones en caliente masiva de refugiados sirios.
Bueno, ya eso ya es... Bueno.
Y no hay nada organizado como para frenarles, porque los ciudadanos estamos completamente desarticulados, ¿no? No hay un movimiento...
Sí, sí. Es decir, esto que... hace, no sé, 6 años, sería ya no más, pero sería absolutamente impensable. Es decir, el trato que se le está dispensando ahora a los refugiados sirios, iraquíes, es de caer en la cara de vergüenza. Bueno, además es de llorar, es decir, porque no se entiende que fuerzas en teoría progresistas estén dando el visto bueno en el Parlamento Europeo a estas medidas de devolución al país a Turquía, es decir, a cambio de 6.000 millones. Es decir, hombre, por favor, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Es que estamos llegando a unos límites, la extrema derecha resurgiendo por toda Europa. Bueno, no sé, es un poco.
Y en España, yo creo que esto empieza por la alusión a la que hacías tú, Foucault. La desmovilización ya, a partir del poco tiempo de empezar eso que llamamos democracia, ¿no? A partir de ahí empieza un plano inclinado a ir todo mal y a confundirnos, a la ceremonia de la confusión, ¿no? En ideas y en todo, ¿sabes? Uh-huh. De tal manera que era muy difícil el que la gente se volviera a expresar en libertad total. Y de tal manera que llegamos ahora en que un politólogo pues dice, después de 30 y tantos años, todos zombies. Y el establishment, digamos, frotándose las manos, ¿sabe? De tal manera que las preferentes.
Sí, bueno, es que
las preferentes que son robados con un robo a mansalva, con un latrocinio total, 120.000 gallegos robados, no sería posible que les devolvieran lo suyo si no hay una presencia en la calle. El establishment le tiene miedo a que los ciudadanos tomen la calle y se expresen en la calle. Lo vuelvo a decir, porque es muy importante, ¿sabes? Esto es muy importante.
Hombre, yo creo, tienes toda la razón del mundo. Yo creo que un ejemplo claro que tenemos estos días, es decir, es la consigna lanzada al PSOE y a Ciudadanos de que impidan de cualquier forma la llegada o el acercamiento de Podemos y En Marea, en Común Podem y Compromís, Izquierda Unida, a los aledaños, incluso a los aledaños del poder. Es decir, eso le tienen pánico. Y entonces está montando este paripé al que yo me refería antes. Es decir, ¿cuál es el razonamiento, ¿no? Que, es decir, le dicen, mira, tenemos este pacto que es mejor que lo que hay, por lo tanto tienes que apoyarlo, por activa o por pasiva, y si no lo apoyas pues serás el responsable de que continúe el PP en el poder. Bueno, esto es de vergüenza. Es decir, oiga, hay que decirlo primero, que la única alternativa al gobierno del PP no pasa por el pacto de Ciudadanos PSOE, que hay otras posibilidades, entre ellas un posible pacto entre la izquierda, es decir, que reúne a más diputados que el actual pacto, y que puede lograr la abstención de otras fuerzas que permitirían conseguir el gobierno. Es decir, no hay que decir, esto es mejor que lo que hay, no. Y esto que ustedes proponen es mejor que lo que podría haber si ustedes cambian de bando y negocian. Es decir, es de risa, es decir, es una cosa absolutamente desvergonzada, ¿no?
Es que los argumentos que se emplean son de muy baja calidad, ¿no?
De muy baja calidad, es decir.
Entonces, lo que está por atrás de todo es que otra vez los mercados están venciendo a la democracia, yo creo. Está detrás.
Sí. Y lo que no se puede pedir a Podemos y estos grupos es, joder, que apoyen un pacto que significa la continuidad de las políticas. Es decir, ¿quién forma el equipo económico de Ciudadanos? El garicano, es decir, neoliberal por excelencia donde sí, los haya. Es decir, porque hay una coincidencia clara en aspectos esenciales entre la política económica del PSOE y la política económica que plantea Ciudadanos. Y por eso llega a un acuerdo. Y por eso Ciudadanos no tiene ni el más mínimo reparo en decir, esto puede ser firmado con unos retoquitos, puede ser firmado por el PP. Y es que es así. Es decir, y dejémonos de coños. Y la gente tiene que verlo y enterarse, porque...
Sí, yo creo que esto es, tendría que haber un vuelco electoral, pero no parece, según nos dicen las encuestas que contratan los grandes medios de comunicación, que está a punto de suceder precisamente. Pero bueno, nunca se sabe, siempre podemos dar la sorpresa, ¿no? Nos quedan 2 minutos, o sea que nos despedimos ya. Ha sido un gran placer tenerte aquí, Francisco.
Igualmente estar con vosotros.
También a ti, Nicanor.
Gracias.
Hortensia.
Sí, muchas gracias a los dos, porque la verdad es que uno... Bueno, en mi caso, escucho, aprendo y revivo cosas también.
También, ¿verdad? Sí. Buenas noches, Carlos.
Un programa emotivo nos ha quedado. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Si os parece, nos vamos a ir con John Lennon, con Imagine.
En cuanto nos despida el señor García.
Efectivamente.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, señor García. Sky.